charlando con un científico que forma parte de la colección Ciencia que Ladra, ¿no? Colección que está dirigida por Diego Golombek y que edita libros de ciencia aptos para todo público, ¿no? Y uno de estos libros se llama La humanidad del genoma, ADN, política y sociedad, y está escrito por Alberto Kornblit, científico con el cual estamos en comunicación telefónica en este momento. ¿Qué tal, Alberto? ¿Todo bien?
Todo bien, ¿qué tal? Gracias por llamarme y saludos para todos.
Perfecto, muchas gracias. Contanos un poco cómo nace la idea de escribir un libro de, digamos, de amplio espectro, ¿no? O sea, no para gente del palo, sino para todo el público.
Bueno, debemos decir que un poco es el mérito de Diego Golombek, que dirige esta colección Ciencia que Ladra, de la editorial Siglo XXI, que en lo que ya hay 50 títulos escritos por investigadores y divulgadores de la ciencia, destinados a un público de cualquier edad, pero con espíritu joven, diría yo. Y nada, para mí fue una idea genial. Yo estoy muy ocupado con mi investigación y la docencia y me costó bastante tiempo ponerme a darle forma al libro, pero bueno, una vez que salió estoy muy contento. En realidad el libro es una colección de artículos que habían salido, la mayor parte de ellos, en diarios o revistas en los cuales yo ya había escrito sobre temas que tienen que ver con la interfase entre la ciencia y la sociedad, con problemas como las razas, la clonación o no de seres humanos, la discriminación, el uso del ADN para conocer la identidad biológica, la filiación. Pero esos artículos, bueno, tuve que actualizarlos y que quitarles todos los eventos, todos los rasgos coyunturales y, bueno, los hilarlos de una forma tal que dieran lugar a este libro.
¿Y por qué hacer hincapié en la importancia del genoma, no?
Bueno, porque
para el común de los mortales, digamos, ¿no?
Sí, la información genética es fundamental para las características de todos los seres vivos. Es lo que permite que exista la reproducción y que todos los seres vivos, animales y plantas, tengamos descendencia que se parezca a nosotros. Pero también existen muchas fantasías y a veces concepciones erróneas, otorgándole al ADN, al genoma y a los genes un poder excesivo en la determinación, sobre todo en los humanos, de su destino, de sus características. Entonces, creo que somos los biólogos los que tenemos más responsabilidad en llamar la atención que, si bien los genes determinan muchas cosas, hay muchas otras cosas que no son determinadas por los genes. Nuestras ideas políticas, nuestros afectos, nuestras cosas éticas tienen que ver con lo social y cultural y no con los genes que heredamos de nuestros padres.
Bueno, una de las tantas cosas que se plantean en el libro este como preguntas a resolver son, por ejemplo, si existen las razas en los seres, digamos. Uno, por lo general, le parece que es algo que es así y que no hay discusión. Hay blancos, hay negros, hay asiáticos.
Lo que pasa es que el concepto de raza es una construcción social que ha sido utilizada económicamente como una herramienta de discriminación dentro de la especie humana. La especie humana es una sola. Los humanos pertenecemos a una sola especie porque cumplimos con la definición de especie en el sentido de libre flujo genético. Cualquier pareja de hombre o mujer humana puede dar descendencia fértil, no importa a qué etnia o qué población pertenezca. Dicho esto, lo que no existe en los humanos, si bien hay, por supuesto, diferencias poblacionales, lo que no existe es el concepto de raza como puede existir en ciertos animales como son los perros. O sea, en los perros, un chihuahua, un gran danés, un cocker o un policía, cada uno de ellos son una raza porque tienen un alto grado de homogeneidad genética dentro de los miembros de esa raza, que siempre es mucho más homogéneo que si comparamos un chihuahua con un gran danés. Pertenecen a la misma especie, aunque parezca mentira. Es muy difícil que den reproducción, pero teóricamente la pueden dar. En los humanos eso no existe. Hay diferencias, pero esas diferencias puede llegar a haber, son superficiales, tienen que ver con el color de piel o con la estatura o con el rizado del pelo o el color de ojos, pero no son superficiales, son adaptativas, pero no son cuantitativamente importantes, en el sentido de que puede haber dos negros que entre sí difieran genéticamente más que un negro con un blanco.
Mm. O sea que esto da marcha atrás, más allá de la locura, ¿no?, de lo que fue el nazismo y todo ese tipo de cosas, pero con las teorías que tenían, ¿no?, en su momento, de las diferencias entre las razas, ¿no?, como que había una raza superior, otra raza inferior, más allá, salvando las distancias de lo descabellado del planteo, científicamente eso hoy no tendría ningún tipo de lógica.
Por supuesto, porque además, si el todo el desarrollo intelectual está muy determinado por los sistemas de educación, tanto el acceso a la buena alimentación y la educación de ciertas clases sociales es la que determina el resultado de esos niños. Y entonces realmente no hay dudas hoy en día que los estímulos tempranos que pueden recibir ciertos sectores sociales porque tienen cierto nivel económico permiten un grado de desarrollo intelectual mayor que otros, y que eso no está en los genes.
Ahora, podríamos de alguna manera plantear que los problemas más grandes que sufre el ser humano tiene que ver con sus conflictos culturales o sus carencias culturales.
Económicas, diría yo, económicas y sociales.
Bueno, pero eso...
Y ellas determinan a su vez los problemas culturales.
Sí, esos tres puntos como la base, ¿no?, principal de lo que después termina potenciando o significando un grave conflicto.
Sí, yo coincido. Los grandes conflictos de la sociedad humana son conflictos sociales y económicos, como decía el viejo Marx.
Ahora, en el desarrollo de la ciencia, ¿no?, digo, de llegar a esta elaboración, ¿no?, a entender y poder probar que esto no tiene que ver con una cuestión genética, ¿no? Digo, ¿cómo fue ese recorrido?
Bueno, eso se estudia estudiando lo que se llama variantes alélicas, o sea, cada gen, nosotros tenemos 23.000 genes en nuestras células, todas las células tienen los mismos genes, pero tienen variantes que van variando de un individuo a otro en las poblaciones. Cuando los genetistas que estudian la genética humana se pusieron a estudiar estas variantes, vieron que las grandes diferencias existen cuando se comparan un individuo con otro, pero no cuando se compara una población con otra población. O sea, hay diferencias, no las vamos a negar, pero la mayor parte de las diferencias se detectan genéticamente cuando se comparan individuos de uno a uno y no poblaciones de una a una. Entonces eso echa por tierra el concepto de homogeneidad genética de las razas. Claro. De todas maneras, ojo, porque desde el punto de vista cultural, hay valores que muchos pueblos originarios, pueblos de origen indio, que quieren conservar como valor de su propia etnia, de su propia población, y eso debe ser respetado, en el sentido de que si un grupo de personas que quiere conservar ciertos valores culturales como propios y tradicionales, y a eso lo llama valores de su raza, es respetable, pero la biología no tiene nada que ver con eso.
Ahora, ironizando un poco, ¿no?, con esto del ADN y la política, entonces, ¿el ADN peronista no existe, por ejemplo?
¿Qué pregunta? No sé hacia dónde va.
No, hacia ningún lugar, en verdad.
No existe el ADN peronista, no existe el ADN comunista, no existe el ADN socialista, no, ni en joda, no.
Porque viste que terminan diciendo siempre que al fin y al cabo, argentinos somos todos y peronistas también, ¿no? Como que tiene que ver con nuestros genes en algunos casos.
No sabría decirte. Se usa metafóricamente en los medios de difusión y en las discusiones, no estrictamente científicas, la metáfora del ADN para hablar de la esencia de una persona o de un grupo de personas. Claro. Pero es una metáfora nomás. No
yendo a un tema que es polémico, ¿no? ¿Se pueden clonar personas? Porque ya se probó con Dolly y funcionó. Ahora
se probó con muchos animales y no con humanos. Teóricamente se podría hacer. Existen dificultades de orden tecnológico que habría que salvar, pero teóricamente se podría hacer. Lo que ocurre es que el método de clonación de embriones es un método que es biológicamente muy inseguro, en el sentido de que se lo puede hacer con animales porque de los embriones que se generan y se reimplantan en la hembra del animal, una gran proporción puede tener malformaciones Y en un animal eso no importa, porque si nace mal formado, morirá, se lo sacrificará, y etcétera. Pero eso éticamente es incorrecto en humanos. Nosotros no podemos tener un método de reproducción aceptado médicamente que de la camada de niños que nazcan, algunos nazcan mal formados y solo nos quedemos con los que nacieron bien, porque eso es una cosa inaceptable éticamente. O sea que, dicho de una manera más corta, la inseguridad biológica del procedimiento de clonación por transferencia nuclear no es compatible con la ética de los humanos.
Claro, pero digo, en una proyección que a veces dentro de la especulación científica se suele hacer, se calcula que con el avance de la ciencia se podría llegar a que haya un mínimo de error para que esto se pueda hacer, ¿en cuánto tiempo?
Bueno, supongamos que eso ocurriera, ¿cierto? Entonces voy a decir dos cosas. La primera es que no existe ninguna necesidad ni social ni médica para clonar humanos en el día de hoy.
Claro,
claro, sí, sí. A ese punto ya está, todo el resto.
Es un tipo de reproducción asexual, donde no hay fusión de gametas, no hay un espermatozoide que fecunde un óvulo. Toda reproducción asexual puede ser interesante en el mundo experimental, pero es aburrida. Y digamos, no existe ninguna motivación para hacerlo. Pero aún, supongamos que existiera de aquí a unos años y que socialmente fuera aceptada. No tendría sentido oponerse a ella por lo que se llama el mito de la fotocopia Xerox, es decir, con perdón del uso de la marca, que si se clonara un humano no sería nada más y nada menos que alguien genéticamente idéntico a otro. Tendría por ahí la misma cara, la misma expresión, el mismo color de piel, pero todo lo demás tendría que pasar por el útero de una madre, tendría que nacer, ser querido, odiado, amamantado, vestido, educado de una manera tan individual que nunca sería igual al individuo del cual se sacó el núcleo para clonarlo. Y esto lo sabemos porque nosotros ya conocemos clones. Los gemelos idénticos, que son gemelos univitelinos, son clones. Y sin embargo a nadie se le ocurre que porque hayan nacido el mismo día sean dos individuos que repiten como si fueran una fotocopia, uno hace lo que hace el otro. Claro. Pueden tener ideas distintas, pueden tener gustos distintos, y no tienen un destino absolutamente marcado de la misma manera por el solo hecho de tener los mismos genes. Y prueba de esto es que, al revés, en los gemelos pasaron por el mismo útero los mismos 9 meses, nacieron el mismo día y generalmente fueron criados en el mismo ambiente económico y social, mandados a la misma escuela. En fin, el ambiente fue tan homogéneo que, y si aún así son distintos, imagínate cuán distinto sería un clonado con el individuo del cual se sacó el núcleo.
Claro, sí, sí, sí. Ahora, yendo a un tema que tiene que ver...
Lo que pasa en las películas no va a ser parte de la realidad, ¿no? Sí, es así.
Por lo menos...
¿De qué cosas de las películas?
Claro, digo, esas películas futuristas, ¿no? En donde son sociedades clonadas, ¿no?
Lo que pasa es que nosotros tenemos ya ahora como sociedad, por un lado, se ve que la explotación del hombre por el hombre no necesitó clonar humanos.
Claro.
Explota humanos que no han sido clonados y que viven en condiciones de pobreza infernal sin ningún problema biológico. Por un lado es eso, y por el otro, en general existen reaseguros en las sociedades, salvo en locuras como el nazismo, reaseguros que en general no permiten que un individuo esclavice, así esconda en el sótano de su casa a 15 niños clonados para que le sirvan de reservorio para su trasplante cuando tenga una enfermedad de adulto. ¿Se entiende? O sea, ese tipo de acciones son jodidas, son ilegales, clonando o no clonando.
Claro. Sí, sí, sí. Yendo a un tema que no tiene que ver con, digamos, con lo que somos intrínsecamente, pero sí con lo que vamos siendo a medida, ¿no?, que nos nutrimos, digamos... ¿Qué pasa con los alimentos transgénicos? ¿Son todos malos? ¿Hay algunos alimentos transgénicos que podemos comer con tranquilidad?
Bueno, lo que pasa es que, esto es un tema complejo y donde hay muchas susceptibilidades, y yo debo tratar de, digamos, ser objetivo en la medida de lo posible. Los científicos no somos objetivos, somos seres humanos que tenemos subjetividades como todos, pero quizás la información que yo puedo transmitir ahora ayude a comprender el problema. La palabra transgénico no califica ni de bueno ni de malo. Mm. Es un método para cambiarle la información a una planta, por ejemplo, de manera controlada y obtener una variedad nueva de planta. Y esa variedad nueva puede tener una ventaja para su cultivo, para su resistencia a un herbicida o a un virus o a un insecto, y por lo tanto tener más éxito en el campo. Pero digamos que el hecho de la transgénesis no es peligroso per se en sí mismo. En todo caso, habrá que ver para cada tipo de planta transgénica, según qué transgen se le puso y qué características fenotípicas, qué propiedades tenga la variedad que se generó, habrá que ver si es jorobada para el ecosistema, para la salud humana, para la economía de un país, para la deformación del uso de la tierra, para el agotamiento de los suelos, etcétera. Quiero decir que esos problemas se aplican a cualquier variedad vegetal nueva, no solamente a las transgénicas. El control tiene que ser un control del Estado, no puede ser un control, no puede darse libre albedrío a las empresas multinacionales para que hagan lo que quieran.
Claro.
Pero en sí, la característica de ser transgénico o no, no indica ningún peligro.
Mm.
Yo puedo comer un alimento que tiene un transgén y lo que como es ADN, proteínas, lípidos y azúcar, es lo mismo que cuando como la lechuga común. Mm. Cuando vos te comes una hoja de lechuga, te comes células vivas, te comes su ADN. Cuando comes un tomate no cocinado, también te comes todo lo mismo. Y si está cocinado, es lo mismo, pero cocinado, digamos, no...
Ahora, esto que usted plantea, ¿no?, sobre comer una lechuga, ¿no? De algún modo puede ser utilizado para la discusión, ¿no? Como por ejemplo tuvimos aquí hace algunas semanas entre un carnívoro y un vegano. Si uno come una lechuga, está comiendo un ser vivo.
Por supuesto, y más vivo que un bife, te diría, porque el bife ya lleva varios días de la vaca muerta y las células están muertas, pero te comes una lechuga o un tomate, sus células están vivitas y coleando.
Muy bien.
No se mueven porque están, las células vegetales no se mueven, pero
muy bien,
están vivas.
La ciencia nos ha dado la razón, Elvis, ¿eh?
¿De qué? No entiendo.
No, es que tuvimos un debate álgido con el vegano acá y con la comunidad de veganos, porque, bueno, nada, dimos el debate con un antropólogo carnívoro, como todos, o como la mayoría, perdón, y estuvo bueno, porque la idea era discutir sobre ese tipo de cosas, pero bueno, siempre estaba planteado el tema de la defensa de la vida, de los derechos de los animales y de los seres vivos, etcétera.
Bueno, lo que ocurre es que, obviamente, quizás para el vegano y para muchos seres humanos, la cercanía de los animales a nuestra propia especie hace que se sientan más responsables de matar animales que de comer plantas. Pero las plantas y los animales son seres vivos. Las plantas y los animales están hechos por células y sus mecanismos celulares son muy, muy parecidos.
Claro.
Tienen núcleo con
Perfecto.
ADN, ARN, proteínas. En ese sentido,
Perfecto.
Son mucho más parecidos de lo que la gente sospecha.
Perfecto.
Por último, Alberto, algo que nos interesaría saber. ¿En qué está trabajando actualmente un científico como usted? No, más allá del libro y eso, ¿no? Para
sí,
saber.
Sí, yo justamente me está llamando a mi oficina de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, el departamento donde hoy a las 18 horas voy a dar clase a 300 alumnos, y al lado está el laboratorio de investigación del Instituto del CONICET, donde nosotros trabajamos, donde están los becarios de mi grupo haciendo experimentos, porque ya terminaron de almorzar.
Sí.
O sea, ¿y qué experimentos están haciendo? Están haciendo experimentos que tienen que ver con el tema central de mi grupo, que es un tema de biología molecular, y que estudia cómo hace cada uno de los genes nuestros para fabricar más de una proteína, más de una variante proteica. Las proteínas son como los laburantes de la célula, y los genes, que son el ADN, son los que dan las órdenes para que se fabriquen. Desde hace muchos años que se sabe que cada uno de nuestros 23.000 genes puede dar la orden para fabricar cada uno de ellos más de una proteína, 2, 3, 5. Nosotros estudiamos cómo se regula ese proceso en condiciones normales, fisiológicas, pero también en condiciones patológicas, o cuando nuestra piel es irradiada por la luz del sol, o cuando las plantas, trabajamos en plantas también, son iluminadas. Si estudiamos un mecanismo básico de la célula, que si bien se lo entiende, todavía no se lo entiende al detalle mínimo.
Acá comenta un oyente que Paenza dice que usted es el Messi de la ciencia. ¿Cómo es ser el Messi de la ciencia?
Yo ya estoy como... No es una cosa que me guste escucharla, ni de Adrián Paenza, que es mi amigo, ni de quienes lo repiten.
Como nosotros.
Sí, pero no me gusta porque da... A ver, él lo dice porque lo que quiere decir es que la sociedad debería prestar más atención a la ciencia y a los científicos y no solamente a los deportistas. O sea, como que la ciencia debería ser... debería tener más visibilidad, más propaganda y más presencia en la vida cotidiana de los ciudadanos, de los argentinos.
¿Usted cree que esto debería ser así?
En cierta medida sí, pero no extremadamente, porque la pasión del deporte, yo no soy muy futbolero, tiene otros componentes. Uno se, no se va a apasionar porque los científicos publiquen un trabajo original, nuevo. Pero bueno, dicho esto, esa es su intención. El problema es que la realidad de la afirmación lleva, y sobre todo yo vivo en una comunidad científica, a que muchos colegas no les guste, porque se sienten como si yo tuviera algún privilegio particular, y existen excelentes otros buenos científicos. Hay muchos Messis en la ciencia argentina.
Está muy bien. Y nuestra idea desde acá es intentar darle espacio cada tanto a alguno de ellos. Así que muchísimas gracias, Alberto, por la comunicación, y en alguna otra ocasión vamos a estar molestándolo nuevamente para charlar un poco.
Bueno, les agradezco mucho. Debo decir que realmente hablé mucho, pero ustedes me dieron la oportunidad de explicar cosas que a veces en tiempos muy cortitos es muy difícil de explicar, y el tiempo, cuando es generoso, ayuda.
Gracias a usted, Alberto.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.